Señoras y señores, señalé el último día cómo la acumulación de problemas surgidos a partir de 1973 y acumulados especialmente hasta 1977, que reaparecieron de nuevo a partir de 1979 como consecuencia de la recesión que siguió a la segunda elevación del precio del petróleo. Y por otra parte, la excesiva lentitud o el excesivo gradualismo en la política económica aplicada, la extremada resistencia de la sociedad a aceptar los ajustes necesarios y las vacilaciones de los políticos a la hora de afrontar los problemas planteados, había llevado a la dilación de las soluciones y al enquistamiento de las dificultades. Y la expresión de esa acumulación de problemas se produjo bruscamente en la recesión que siguió la segunda elevación de precios del petróleo, es decir, a partir de 1979, especialmente en dos direcciones obvias. Por una parte, la tasa de paro y, por otra, la tasa del déficit público. En efecto, a partir de 1979, la tasa de paro comienza a elevarse a una inusitada rapidez. A final de 1979, la tasa de paro solo representaba el 9% de la población activa, para situarse pronto en cotas de en torno al 18% de la población activa a finales de 1983. Pero simultáneamente se produce también una rapidísima elevación en el ritmo de incremento del déficit público. El déficit público, aproximadamente hace 1978, estaba situado apenas en 2 puntos porcentuales del Producto Nacional. Y a finales de 1982 y en 1983, el déficit público alcanzaba ya el 6% del Producto Nacional. Insistí también el último día en que ciertamente el déficit público plantea problemas financieros, de los que voy a ocuparme más tarde. Pero señalé que lo importante del déficit público no es tanto su aspecto financiero como el hecho de que le subyacen un conjunto de problemas derivados de rigideces en los mercados, de ajustes no afrontados, de malas asignaciones de los recursos soportadas por el sector público, de reformas institucionales aplicadas. Y que son esos problemas los que subyacen al déficit público y los que a través de él plantean un conjunto de problemas a la economía. Los gastos totales de las administraciones públicas españolas han aumentado entre 1973 y 1982 a una tasa media anual del 25%. De modo que los gastos públicos han pasado de representar un 27% del Producto Nacional en 1973, a representar algo más del 36% del Producto Nacional en 1982. Los ingresos totales de las administraciones públicas, por su parte, han crecido en el mismo periodo a una tasa media anual del 22%, de modo que de representar un 28% del Producto Nacional en 1973, han pasado a suponer algo más del 30% del Producto Nacional en 1982. Pero aunque el aumento del déficit es persistente a partir de los primeros años de la crisis iniciada con la primera elevación de los precios del petróleo, como señalé el último día y he indicado hace un momento, el ritmo de incremento del déficit se acelera extraordinariamente a partir de 1978 y sobre todo a partir de 1980. No quiero abrumarles a ustedes con cifras, pero indicaré que entre 1978 y 1982 la participación del gasto público en el Producto Nacional ha avanzado desde el 29% al 36%. Es decir, no solo ha aumentado el gasto público con el Producto Nacional, sino que su participación respecto del Producto Nacional ha avanzado en 7 puntos porcentuales. De esos 7 puntos porcentuales de avance, casi 2 puntos se deben al incremento del consumo público. Más de 3 puntos se deben a las prestaciones sociales. La participación de las subvenciones corrientes y las transferencias de capital, que van dirigidas básicamente a las empresas públicas, han aportado 1 punto porcentual adicional. Y otros gastos que incluyen los intereses de la deuda son responsables del 1 punto restante. Solo la participación de las inversiones públicas a lo largo del periodo ha permanecido estancada. Y dentro del renglón que registra más intensa expansión, las prestaciones sociales, sucede que entre 1978 y 1982 las aportaciones del Estado al seguro de desempleo se han multiplicado por 3.7. Las pensiones se han multiplicado por 2.4. Las prestaciones sanitarias lo han hecho en 1.7. Y por otra parte, las subvenciones y transferencias a empresas se han multiplicado en esos cuatro años en 2.4, alcanzando casi los 800.000 millones de pesetas en 1982. Aunque en el mismo periodo, 78-82, los ingresos totales de las administraciones públicas han pasado del 27% del Producto Nacional a algo más del 30% del Producto Nacional, debido fundamentalmente al avance de los impuestos, ese considerable aumento de la presión fiscal, que ha sido compatible con el mantenimiento de un importante grado de evasión fiscal para determinados tipos de rentas y determinados grupos de contribuyentes, no ha impedido que el déficit público por operaciones no financieras alcanzase casi el 1.200.000 millones de pesetas en 1982. No puedo darles a ustedes cifras de 1983 porque todavía no están disponibles las correspondientes a la totalidad de las administraciones públicas. Estas son básicamente las cifras del sector público y de sus déficits en España en los últimos años. Naturalmente que el problema de los déficits públicos y su crecimiento en el próximo pasado no se reduce exclusivamente a España. En los primeros años 70, antes de la iniciación del periodo de dificultades abierto con la elevación de los precios del petróleo, prácticamente todos los países industriales, aunque con excepciones importantes como Italia y Bélgica, mantenían sus cuentas públicas aproximadamente equilibradas. Tras el primer impacto del alza de los precios del petróleo y en respuesta a la recesión subsiguiente en la actividad y a la caída consiguiente del empleo, las autoridades de los países industriales trataron de incrementar el gasto público buscando una expansión de la demanda y, como consecuencia, el déficit aumentó en la generalidad de esos países hasta que para el conjunto de los grandes países industriales el déficit se situó en 1975 en un 4% del Producto Nacional. Pero en los años siguientes el déficit público de los países industriales tendió a ceder y solo volvió a aumentar a partir de 1979, es decir, cuando la recesión iniciada como consecuencia de la segunda elevación de los precios del petróleo impuso una tendencia a un mayor déficit por razones fundamentalmente cíclicas, aunque no únicamente cíclicas. Hay que señalar, sin embargo, que este aumento en el déficit a partir de 1979 coincide o es contemporáneo con un cambio en la actitud de los gobiernos, a que me referí en la primera conferencia de esta serie, que comenzaron a pensar en que no solo era necesario hacer más restrictivas las políticas monetarias, sino que además era necesario tratar de combatir a toda costa el aumento de los déficits públicos, tanto porque pensaban que las políticas expansivas eran inadecuadas para afrontar los problemas que estaban planteados, como porque consideraban que era necesario reducir el papel del sector público si se quería estimular el potencial de crecimiento de las economías respectivas. A pesar de este deseo de contener o reducir los déficits públicos, estos aumentaron con generalidad en los países industriales, como he indicado, a partir de 1979. Pero para explicar lo que ha ocurrido en los países industriales con las cuentas públicas en los últimos años, creo que es necesario trazar una distinción entre los Estados Unidos y el resto de los grandes países industriales. En Estados Unidos, la política económica del presidente Reagan aspiraba, desde luego, a reducir la dimensión y el peso del sector público en la economía americana. Pero el aumento decidido en los gastos militares, por una parte, y las reducciones de impuestos adoptadas para estimular la economía, con un mal cálculo, por cierto, sobre el retraso con el que operarían sus efectos, unieron sus fuerzas a las consecuencias de la recesión sobre el rendimiento de los impuestos y sobre la evolución de determinados gastos públicos por otro, y contribuyeron, por tanto, a situar el déficit a partir de 1982 en aproximadamente 4 puntos porcentuales del Producto Nacional. Es bien sabido que la conjunción de las fuertes necesidades de financiación del sector público americano derivadas de ese déficit y una política monetaria persistentemente contractiva han conducido en los últimos años a fuertes elevaciones en los tipos de interés monetarios y reales americanos, con la consiguiente sobrevaluación del dólar y con el deterioro subsiguiente de la balanza de pagos americana por cuenta corriente. El efecto neto transmitido al resto del mundo seguramente ha sido negativo, al menos hasta 1983. En los demás países industriales de gran dimensión, el aumento de los déficits públicos a partir de 1979 fue en general el resultado de la recesión cíclica, pero al mismo tiempo que actuaban estos efectos cíclicos, los gobiernos lucharon por contener los demás gastos públicos. Y ello les ha permitido estabilizar los déficits en porcentaje del Producto Nacional a partir de 1982 y en algunos países, como Alemania, el Reino Unido y Japón, les ha permitido incluso reducirlos con posterioridad. Y este punto es importante, porque si se toman el conjunto de los países industriales formado por Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, resulta que entre 1980 y 1983 su déficit público total aumentó aproximadamente en un punto porcentual sobre el Producto Nacional. Pero ese punto porcentual de aumento del déficit es el resultado de dos componentes. Por una parte, un aumento del déficit como consecuencia de la recesión cíclica que cabe estimar en 2,5 puntos porcentuales. Y por otra parte, ese aumento del déficit como consecuencia de razones cíclicas se ha visto compensado por las actuaciones de los gobiernos que han conseguido reducir otros renglones de gasto y a través de ellos el déficit en 1,5 puntos porcentual. De modo que la política de contención del déficit practicada por este grupo de países industriales, excluido Estados Unidos, ha sido efectivo en la lucha con el déficit y ha permitido llegar a una situación en la cual cabe confiar en que estos países puedan registrar una situación aproximada de equilibrio presupuestario tan pronto como sean superados los efectos de la recesión. Mientras esta ha sido la evolución de los países industriales, en el caso de España, el déficit público ha aumentado aproximadamente en 4 puntos porcentuales sobre el Producto Nacional en el periodo 1980-1983. Y de esos 4 puntos de aumento del déficit público sobre el Producto Nacional, aproximadamente 1 punto porcentual solamente se debe a efectos cíclicos. Y el resto, es decir, unos 3 puntos porcentuales, hay que imputarlos a razones estructurales. Creo que esta es una consideración importante y que requiere alguna atención. Las contracciones económicas tienden a generar de un modo automático déficits presupuestarios. ¿Por qué? Pues porque, en parte, reducen el rendimiento de los impuestos en la medida en la cual las rentas caen o avanzan con lentitud, avanzan también con lentitud o se reducen las transacciones comerciales, desciende la actividad, etc. Pero al mismo tiempo que las contracciones cíclicas llevan a una reducción en el rendimiento de los impuestos, inducen también de un modo automático el aumento de determinados renglones de los gastos públicos, por ejemplo, las prestaciones del Estado al seguro de desempleo y una serie de renglones de transferencias. Por tanto, las recesiones cíclicas llevan, como digo, de un modo automático a la generación de déficits públicos, que en este componente cíclico son la consecuencia simplemente de que el Producto Nacional del país durante la recesión está situado netamente por debajo del nivel del producto potencial o producto máximo alcanzable en la economía con pleno empleo. Se trata, por tanto, de un componente de déficit, lo que habitualmente se llama el componente cíclico del déficit, que cabe confiar que se elimine cuando el país supere la contracción. Aquella parte del déficit total observado que no es imputable a razones cíclicas es lo que se llama el componente estructural del déficit. Esta división de los déficits públicos entre componente cíclico y componente estructural está sometida ciertamente, o al menos a mí me lo parece, a reservas de orden teórico en parte y también de orden empírico. No voy a entrar en este tipo de reservas, pero voy a señalar cuáles son sus razones básicas. En el terreno teórico sucede que, como digo, el componente cíclico del déficit se debe a que el nivel de producto del país está en la recesión por debajo del producto potencial de pleno empleo de la economía. Ahora bien, el producto máximo alcanzable por una economía no es simplemente el resultado del crecimiento de su población activa y del crecimiento de la productividad media del trabajo, sino que el máximo producto alcanzable y el máximo nivel de empleo alcanzable en una sociedad se ve también afectado por las actitudes y las expectativas de su población. Y esas actitudes y esas expectativas de la población pueden llevar a unos costes relativos y a unos precios relativos y a una asignación de los recursos en esa economía tal que ponga un techo cercano al máximo de recuperación que puede esperarse que se obtenga en esa economía después de superada la contracción. Si esto es así, si efectivamente en la economía hay una situación de costes y precios relativos y de mala asignación de los recursos que hacen que el máximo volumen de producción alcanzable esté netamente por debajo de lo que teóricamente es el volumen de producción potencial con pleno empleo, entonces, ciertamente, la división trazada entre componente cíclico y componente estructural del déficit tendrá a estar sesgada en el sentido de atribuir una excesiva parte del déficit a razones cíclicas y una parte excesivamente pequeña del déficit a razones estructurales. Por otra parte, desde un punto de vista empírico, y aun prescindiendo de las consideraciones teóricas anteriores, resulta siempre extraordinariamente difícil el calcular lo que se llama el bache de pleno empleo, medido por la diferencia entre el producto potencial máximo que puede alcanzar la economía y el nivel de producción que efectivamente alcanza durante la recesión. Pero si cerramos los ojos a este tipo de dificultades teóricas y prácticas, y los cerramos tal como los ha cerrado la OCDE en sus cálculos, resulta lo siguiente. Resulta que en la situación actual, en Estados Unidos, el componente estructural del déficit es positivo. Es, de acuerdo con los cálculos de la OCDE, de aproximadamente un punto del Producto Nacional Americano, o lo que es lo mismo. Si estos cálculos son razonables, cuando la economía americana se recupere de la recesión, desaparecerá el componente cíclico del déficit, pero la economía americana conservará un déficit público que representará aproximadamente un punto de su Producto Nacional. Y esta es precisamente la razón por la cual muchos observadores consideran que va a tener serias dificultades la economía americana, que actualmente está en plena recuperación, para adentrarse en una fase de expansión sostenida. Porque si persiste el déficit estructural una vez que la economía se haya recuperado y se acerque a una situación teórica de pleno empleo, tenderá a competir fuertemente las necesidades de financiación del sector privado con las del sector público, como consecuencia se elevarán los tipos de interés, esto frenará la inversión productiva y, por consiguiente, la economía americana tenderá a ceder en nivel de recuperación. Para los otros grandes países industriales, la situación actual, de acuerdo con los cálculos de la OCDE, consiste en que prácticamente la totalidad del déficit observado es déficit cíclico. Las actuaciones de las autoridades a las que me he referido antes en estos últimos años han conseguido reducir el déficit estructural prácticamente a cero. De modo que, aunque esta situación global es compatible con una notoria dispersión entre los diferentes países, cabe esperar que para el conjunto de estos grandes países industriales, excluidos Estados Unidos, cuando se supere la actual fase de contracción, sus cuentas públicas estarán en un aproximado equilibrio. Pero si tomamos ahora el caso de España, resulta que de acuerdo con los cálculos de la OCDE, aproximadamente 2/3 de nuestro déficit público total observado, es decir, aproximadamente 4 puntos porcentuales sobre el Producto Nacional, corresponden al déficit estructural del sector público de la economía española. De modo que aunque la economía española consiguiera volver a una posición de producción con pleno empleo, el sector público mantendría un déficit estructural de 4 puntos de su Producto Nacional. Y esto, naturalmente, suponiendo, como lo hace la OCDE en sus cálculos, que los costes y precios relativos actuales de la economía española y la mala asignación actual de los recursos productivos en amplias zonas de la economía española no pongan un techo cercano a la capacidad de recuperación de la producción. Porque si este es el caso, como yo creo que lo es, resulta que esos 4 puntos porcentuales miden insuficientemente la parte de déficit público que es atribuible a razones estructurales. ¿Y cuáles son las causas de ese componente estructural tan importante del déficit de España? En primer lugar, los graves problemas de ineficiencia en la asignación de los recursos materiales y humanos de la Administración en relación con las necesidades efectivas. Un problema que tiende a agravarse a corto y medio plazo con la forma en que se están desarrollando las administraciones autonómicas y que está ligado a la proliferación de unidades y entes administrativos nacidos del intervencionismo y de una eficacia nula o negativa desde el punto de vista de la economía del país. Un problema que, por otra parte, está íntimamente ligado a la aparente imposibilidad de reasignar los recursos públicos disponibles de un modo más eficiente. Porque la mejora de la administración pública española no puede consistir en hacer que pasen más horas los mismos funcionarios sobre las mismas mesas y sobre los mismos papeles. Porque de este modo tal vez se consiga gastar más luz o más teléfono. Tal vez aumente la tirada de los diarios. Pero ciertamente lo importante es que esos funcionarios pasen a otras mesas hoy vacías, donde debería haber papeles útiles que hoy no se producen, o donde se están acumulando papeles importantes para el país que no se pueden tramitar por falta de medios, como sucede en la Administración de Justicia. La habitual forma de preparar los presupuestos generales del Estado en base a las propuestas de los departamentos ministeriales asegura el mantenimiento de esas inercias y rechaza cualquier intento de replantear el problema de la eficacia y rentabilidad de las unidades administrativas y de trasvasar los recursos disponibles de unas unidades administrativas a otras, aunque solo sea dentro de ciertos ámbitos geográficos y funcionales. La segunda razón, segunda causa que está detrás del déficit público estructural español es, como ya señalé en el último día, la elevada tasa de paro. Elevada tasa de paro que ciertamente, sin duda, en parte se debe a una insuficiencia de la demanda agregada, pero una parte fundamental se debe a la actual estructura de costes de los factores de producción y al alto nivel de costes trabajo por unidad de producto, tema, además, inseparable con el de las fortísimas rigideces que persisten en el mercado de trabajo. Este tema del elevado grado de paro ligado a rigideces del mercado de trabajo y a costes trabajo por unidad de producto muy altos, ciertamente no va a poder resolverse con jubilaciones anticipadas que aumentan las cargas públicas, ni con reducciones de jornadas que impliquen aumentos de costes de trabajo por unidad de producto. En tercer lugar, ese déficit público de carácter estructural está ligado a la situación y tendencias de la seguridad social, a la persistencia de sus regímenes múltiples, al rápido crecimiento de los gastos sanitarios, al intensísimo avance de las pensiones, que es el resultado, por una parte, de que el número de pensionistas ha avanzado en los últimos años a una tasa media anual del 5,1%, mientras que la pensión media mensual, cualquiera que sea la mala distribución de las mismas, ha avanzado entre 1976 y 1982 a una tasa media anual del 22,8%. La situación actual de la seguridad social en España no es extrapolable. No lo es en el sentido de que los gastos que resultan de esa extrapolación a partir de la situación actual simplemente no son financiables. No lo son ni con contribuciones a la seguridad social, que crecieron a una tasa anual del 30% entre 1973-78 y del 16% del 78-82, recargando los costes de trabajo y alentando el paro, ni tampoco son financiables con cargo a los presupuestos públicos. De modo que la seguridad social requiere reformas radicales y urgentes, y aplazarlas equivaldría simplemente a tratar de mantener una falsa esperanza de la población, porque se trata de una esperanza de la población que, desgraciadamente, resultaría frustrada por los hechos en el futuro. El cuarto factor determinante del carácter estructural del actual déficit público son las subvenciones distribuidas por el Estado en múltiples direcciones, pero especialmente concentradas en las empresas públicas que están afectadas, la mayor parte de ellas, de gravísimos problemas de falta de rentabilidad. Según el inventario de la Intervención General de la Administración del Estado, en 1982 existían en España 332 empresas públicas no financieras. De ellas, 86 correspondían a servicios comerciales del Estado y organismos autónomos industriales y comerciales. 60 eran empresas públicas controladas por el Estado. 169 eran empresas controladas por el Instituto Nacional de Industria. Y 17 eran empresas controladas por el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Esas 332 empresas generaron, en 1982, un valor añadido bruto que era el 7% del Producto Nacional. Y aunque recibieron del Estado 281.000 millones en concepto de subvenciones de explotación, su excedente neto de explotación fue tan solo de 273.000 millones de pesetas, o lo que es lo mismo. La totalidad del excedente positivo de explotación se debía exclusivamente a las subvenciones de explotación. Si uno elimina las subvenciones de explotación, el conjunto de estas 332 empresas públicas registraron un excedente neto de explotación ligeramente negativo. Y si a ese excedente neto de explotación se le deducen el pago de intereses e impuestos, resulta que los resultados de esas 332 empresas públicas fueron, en el año 1982, de menos 203.000 millones, miles de millones de pesetas. Recibieron del Estado en ese mismo año transferencias de capital, que es otra forma de subvencionar los déficits, por un total de 264.000 millones de pesetas. Y aún así, sus necesidades de financiación se elevaron en el año a 524.000 millones de pesetas. Esta es ciertamente una situación que no puede soportar ni las cuentas públicas ni la economía española. Y finalmente, el déficit público tiende a autoalimentarse. Tiende a autoalimentarse a través del peso creciente de los intereses de la deuda que financia el déficit. Peso de los intereses de la deuda que en el año 1983 alcanzó ya 390.000 millones de pesetas, o bien 669.000 millones si se incluyen como se deben los intereses abonados por el Banco de España sobre créditos de regulación monetaria y depósitos obligatorios. En conjunto, por consiguiente, bien medidos, el coste de los intereses de la deuda se elevó en el año 1982-83 nada menos que ya a 3 puntos porcentuales sobre el Producto Nacional. Y porque estas son las causas básicas del déficit: rigideces de mercados, problemas institucionales pendientes, malas asignaciones de recursos sostenidas desde y con cargo a las cuentas públicas, es engañoso limitarse a ver el déficit público como una simple magnitud numérica dependiente de las simples decisiones fiscales del Gobierno. Ese déficit estructural refleja y compendia un conjunto de problemas y reajustes pendientes que afectan a toda una política económica mucho más amplia que la estrictamente fiscal, y solo podrá reducirse en la medida que esos problemas se aborden. Planteándose el tema, decía el otro día que el tratamiento del déficit público como un simple problema financiero puede ocultar aspectos básicos de la realidad. Porque el déficit público es la expresión financiera de un conjunto de problemas tales que funciona el déficit público como un espejo oscuro en el que es preciso leer los problemas reales e institucionales que le subyacen. Al mismo tiempo, las necesidades de financiación pública derivadas del déficit y los problemas que plantea esa financiación son el cauce a través del cual se hacen patentes los efectos perturbadores de esos problemas subyacentes al déficit sobre el funcionamiento y la capacidad de expansión de la economía. Pero debe estar claro que el problema no es en sí el déficit. Hay que retroceder un paso más. La línea de problemas está más abajo. Son ese conjunto de factores que inciden sobre el déficit público y que a través del déficit público y su financiación actúan negativamente sobre el conjunto de la economía nacional. El rápido crecimiento de los déficits públicos ha determinado, naturalmente, un fortísimo ritmo de incremento de las necesidades financieras del sector público, que a su vez se ha expresado en una presión creciente sobre los mercados de fondos de préstamo. Voy a tratar de ofrecerles con pocas cifras una idea del crecimiento de esa presión. El déficit público ha pasado de representar en 1978 el 9% del ahorro privado bruto a representar en 1980 el 12% del ahorro privado bruto y a representar en 1982 el 31% del ahorro privado bruto. En el conjunto de los grandes países industriales, en este mismo último año, en 1982, el porcentaje correspondiente era del 21%. Pero aún más importante que la magnitud del déficit es su ritmo de crecimiento y, por tanto, el ritmo al que han crecido las necesidades de financiación del sector público. La financiación recibida por el sector público del sistema crediticio, es decir, del sistema bancario definido de un modo relativamente amplio, esa financiación ha crecido en los últimos años a tasas cercanas al 34% anual, mientras que la financiación recibida por el sector privado del mismo sistema crediticio ha ido descendiendo desde el 16% en 1981 al 14% en 1982 y al 10% en 1983. Y si se toma no ya la financiación recibida por las administraciones públicas del sistema crediticio, sino la financiación total recibida por todos los cauces, a corto, medio y largo plazo, del sistema crediticio y de los mercados monetarios, del mercado de capitales interior y de los mercados financieros exteriores, resulta que esa financiación total de las administraciones públicas ha aumentado en los últimos años a tasas anuales del 53% en 1981 y 1982 y del 47% en 1983. En esos mismos años, la financiación total recibida por el conjunto de familias y empresas, es decir, por el sector privado, ha crecido a tasas del 17% en 1981, del 15% en 1982 y del 10% en 1983. Como consecuencia del crecimiento mucho más rápido de la financiación recibida por el sector público que de la financiación recibida por el sector privado, resulta que la financiación total recibida por las administraciones públicas sobre el fondo total público y privado de financiación de la economía ha pasado de una participación del 7% en los primeros años 70 al 10% en 1980, al 16% en 1982 y a más del 20% en 1983. Paralelamente y por consecuencia, la financiación total recibida por el sector privado, conjunto de familias y empresas, ha reducido su participación del 93% en los primeros años 70 al 90% en el año 80, al 84% en el año 82 y a poco más del 79% en el año 1983. Se ha producido, por consiguiente, en los últimos años, y con especial intensidad desde 1980, una fortísima presión financiera del sector público que ha ampliado su financiación a costa del sector privado. Esto significa que el déficit del sector público ha generado efectos de expulsión financiera o de desplazamiento financiero a costa del sector privado. Efectos de expulsión o desplazamiento que se han instrumentado a través de una considerable elevación de los tipos de interés monetarios y reales y también a través de un mayor grado de racionamiento cuantitativo del volumen de fondos de préstamo puesto a disposición del sector privado de la economía. Y esta intensa presión de las necesidades de financiación del sector público ha generado y genera una pluralidad de efectos perturbadores, dadas las características de sus causas, de las que voy a examinar tres. Por una parte, y en primer lugar, esta evolución del déficit público y de las necesidades públicas de financiación entra en contradicción con la política monetaria y con el objetivo de reducción de las tensiones inflacionistas del país. En segundo lugar, la evolución del déficit público entra en conflicto con el objetivo de reducción del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente. Y en tercer lugar, y más importante, la evolución del déficit público dificulta la recuperación de la inversión privada y, a través de ella, de la reactivación de la economía. De modo que las inflexibilidades y malas asignaciones de recursos que se expresan en el déficit público erosionan a través de este la capacidad de crecimiento y de mejora de la asignación de recursos en la economía española. Voy a examinar sucesivamente estos tres efectos del déficit público. Hoy me voy a ocupar de los dos primeros y el próximo día me referiré al último, es decir, al efecto del déficit público sobre la capacidad de recuperación y de reasignación de recursos de la economía española. La posición monetarista que ha venido dominando en muchos países a lo largo de los últimos años tiende a negar que exista una relación entre el déficit público y la inflación. Se dice que la tasa de inflación aparece dominada por el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero y que la tasa de inflación varía como consecuencia de variaciones persistentes en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. En consecuencia, se dice, los déficits públicos solo afectarán a las tasas de inflación en la medida en la cual determinen variaciones persistentes en el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero. Y puesto que esa relación entre déficits públicos y expansión monetaria no tiene por qué darse necesariamente, se concluye que los déficits públicos no están directamente relacionados con la tasa de inflación. El ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero depende, según una relación aproximadamente estable, de la tasa de expansión de la base monetaria o dinero del Banco Central. El Banco Central puede regular, por tanto, el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero si controla su base monetaria, o bien, prescindiendo del efectivo dinero legal menos del público, si está en condiciones de controlar las reservas bancarias del sistema. Las reservas bancarias del sistema puede controlarlas en la medida en la cual actúe sobre los activos de su balance. Es decir, que aumentos de las reservas exteriores del país llevan a una expansión de la base monetaria y las reservas bancarias, igual que contracciones de esas reservas llevan a reducciones de la base monetaria y de las reservas bancarias. Financiaciones expansivas del sector público llevan a expansiones de la base monetaria y las reservas bancarias, del mismo modo que reducciones de la financiación del Banco Central al Gobierno tienden a contraer la base monetaria y las reservas bancarias. Y, finalmente, la mayor o menor cantidad de créditos concedidos por el Banco Central a la banca privada afecta, naturalmente, sin duda, a la situación más o menos favorable de reservas con que se encuentran los bancos. Por consiguiente, los déficits públicos solo afectarán al ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero a través de la base monetaria, en la medida en la cual esos déficits sean financiados por el Banco Central y, en caso de serlo, además el Banco Central no adopte medidas compensatorias para evitar que esa financiación del déficit se traduzca en una expansión efectiva de la base monetaria y las reservas bancarias. ¿Cómo se puede conseguir que la financiación del déficit público no afecte a la base monetaria y a las reservas bancarias del país? Obviamente, recurriendo a la financiación del déficit público mediante las emisiones que sean necesarias de deuda pública. Emisiones, naturalmente, que deberán hacerse en las condiciones que el mercado imponga, es decir, a los tipos de interés que exijan los ahorradores para ceder sus fondos de préstamo para la financiación del déficit público. Si el déficit es fuerte y creciente, el resultado de ese esfuerzo por financiar el déficit sin expansión monetaria llevará a una presión muy fuerte sobre los mercados financieros, que se traducirá inevitablemente en una consiguiente elevación de los tipos de interés monetarios y reales, lo cual, ciertamente, logrará desplazar al sector público como demandante de fondos en esos mercados, pero recargará muy considerablemente el peso que soportan las cuentas públicas como consecuencia del servicio de la deuda. Si el Gobierno quiere evitar esa carga creciente sobre las cuentas públicas resultante de los tipos de interés cada vez más altos, o si, aun aceptando esa carga creciente, sucede que el déficit público evoluciona con tal intensidad que el intento de financiarlo en los mercados de préstamo llevaría a presiones insoportables en estos, será inevitable que el Gobierno acabe recurriendo a la financiación monetaria del Banco Central. Por ejemplo, en España y en los últimos años, a pesar del esfuerzo muy intenso realizado para colocar fondos públicos en los mercados, primero en los segmentos a medio y largo plazo y después buscando el ahorro en el segmento más corto del mercado a través de los pagarés del Tesoro, y a pesar del recurso importante del sector público a la financiación exterior, a la financiación en los mercados extranjeros, el déficit ha evolucionado con tal intensidad que en los últimos años ha tenido que ser financiado nada menos que en un 70% por el Banco de España. Cuando sucede esto, cuando el Banco Central tiene que financiar volúmenes muy importantes, proporciones muy importantes del déficit público, el Banco Central se encuentra ante un serio dilema. El primer término de ese dilema consiste en aceptar el incremento de la base monetaria resultante, en aceptar el incremento resultante en las reservas bancarias, renunciar a la disciplina monetaria y abandonar todo esfuerzo por reducir la tasa de inflación y los desequilibrios monetarios de la economía. O bien, y este es el segundo término de la opción, el Banco Central puede mantener sus objetivos de control y crecimiento de la cantidad de dinero, puede tratar de mantener sus objetivos orientados a reducir los desequilibrios monetarios de la economía. Pero entonces tendrá que actuar compensatoriamente para impedir la expansión de las reservas bancarias, que si no, se producirá como resultado de la financiación del déficit público. Puede entonces el Banco Central proceder a la reducción de los créditos que concede a los bancos o puede proceder a emitir algún tipo de títulos especiales que coloque en la banca a tipos de mercado. Por ambas vías se pretende lo mismo, absorber el exceso de reservas bancarias que ha sido consecuencia de la financiación de una parte considerable del déficit público por el Banco Central. En el caso de España, se han seguido ambas vías. El Banco de España, durante los últimos años, ha reducido drásticamente los créditos que concede a la banca. Y, por otra parte, ha procedido a emitir grandes volúmenes de certificados de regulación monetaria, un título a corto plazo emitido por subasta en el mercado monetario, en el mercado interbancario, y que, sin duda, constituye un sustituto de deuda a corto plazo que, en otro caso, hubiera debido emitir directamente el Gobierno. Observen ustedes que, en la medida en la cual el Banco Central procede a absorber reservas bancarias y a impedir la expansión de las reservas de la actividad bancaria y del crédito bancario, lo que está haciendo es simplemente instrumentar el desplazamiento del sector privado en los mercados de fondos de préstamo ante la presión creciente del sector público. Pero si los déficits son fuertes y persistentes, esa política de drenaje de liquidez por parte del Banco Central se enfrenta con unas complejidades técnicas de instrumentación cada vez mayores y se hace además cada vez más costosa. Las emisiones del activo de absorción compensatoria de liquidez se van acumulando saldos muy rápidamente crecientes hasta hacerse prácticamente inmanejables. Por ejemplo, en España, el saldo de los certificados de regulación monetaria colocados por el Banco de España en las entidades bancarias había alcanzado los 944.000 millones de pesetas en las carteras bancarias a finales de 1982 y era de 1.771.000 millones de pesetas a final de 1983. Cuando se alcanza este volumen, entonces sucede que resulta cada vez más difícil mantener el control monetario, porque esa masa de activos a corto plazo está venciendo continuamente. Y hay que renovarlos continuamente, y no solo renovarlos, sino ampliar la cartera de esos títulos que posee la banca. Y esto, naturalmente, sitúa el control monetario en una situación de absoluta precariedad. Pero, además, el control monetario se va haciendo cada vez más costoso, porque se trata de introducir en las carteras bancarias un tipo de activos que tiene un coste de oportunidad para los bancos muy alto, porque, en definitiva, está absorbiendo financiación que los bancos, en otro caso, habrían dedicado a sus clientes, con una rentabilidad que no se mide simplemente, como suele hacerse, a través del tipo de interés activo que cargan los bancos sobre las operaciones de crédito, sino que se mide por ese tipo de interés más el conjunto de beneficios que los bancos obtienen de las operaciones que captan de ese cliente prestatario. De modo que el control monetario, en esas condiciones, solo se mantiene si los déficits públicos son persistentes, en el caso de que el Banco Central haga unos esfuerzos absolutamente crecientes que al final resultan insostenibles. Y al final lo que ocurre, en definitiva, es que el sistema cede y se desliza hacia la solución, no sé si decir natural, pero al menos ciertamente inevitable. Y es simplemente que se acaba creando una demanda artificial de fondos públicos a través de coeficientes legales impuestos al sistema bancario. Coeficientes legales que pueden ser de caja, para neutralizar la liquidez creada, o que pueden ser de inversión para generar directamente una demanda artificial de fondos públicos. Ciertamente, esta es la situación española actual, donde como resultado de la historia del déficit público en los últimos años se ha llegado a una situación en la que ha sido necesario ampliar los coeficientes de caja y revisar al alza los coeficientes de inversión. Parece, en definitiva, que utilizando este sistema artificial que lleva a la introducción de coeficientes legales crecientes y de demandas artificiales crecientes por parte del sistema bancario, podría eludirse el problema de la aceleración de la inflación a través de la aceleración en el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero como resultado del déficit público. Pero las cosas no son así. De hecho, cuando el déficit público es fuerte, persistente, creciente, la verdad es que las alternativas de la economía son solamente estas dos. O bien mantener la disciplina monetaria ahora y perder el control monetario más tarde y abandonar la lucha por la inflación, o bien abandonar el control monetario desde ahora. La razón es la siguiente. Supongamos que surge un déficit público fuerte y persistente. No es ni siquiera preciso que sea creciente en términos del Producto Nacional, basta con que sea alto y persistente. Y supongamos que inicialmente se trata de mantener el control monetario, la lucha con la inflación. Esto llevará a tratar de financiar una parte fundamental del déficit con emisiones de deuda pública. Por lo tanto, esto llevará a una presión muy fuerte en los mercados, puesto que esa deuda pública, con tipos de interés cada vez más altos, tendrá que abrirse paso con rapidez en las carteras de los ahorradores. Pero llegará un momento en que se alcance el punto de saturación. Llegará un momento en que los fondos públicos no puedan avanzar rápidamente en las carteras del sector privado. A partir de ese punto de superación, de saturación, perdón, lo más que puede conseguirse es que el ritmo de colocación de fondos públicos en las carteras de los ahorradores sea el mismo al cual crece el ahorro y la riqueza privadas. Y una vez que se ha alcanzado ese punto de saturación, es inevitable que una parte del déficit, una parte creciente del déficit, acabe siendo financiada con expansión monetaria. Y entonces, ciertamente, se acaba perdiendo el control de la cantidad de dinero y, por tanto, el control y la lucha con la inflación. De modo que, si no se rebaja el déficit público, acaba habiendo, antes o después, una aceleración del proceso inflacionista. Y esto no es nada teórico, nada que se limite al mundo de los libros de texto. La gente lo sabe. La gente lo sabe y actúa en consecuencia. La gente lo sabe y por eso resultan tan resistentes a la baja las expectativas inflacionistas del público. Y el resultado de ello es que los tipos de interés se resisten a descender, aunque esté bajando la inflación, porque la gente no esté segura de que, mientras el déficit público no baje, la inflación no va a volver a elevarse. Y sabe que si se vuelve a elevar la inflación, volverán a subir los tipos de interés, y que, por tanto, invertir ahora a los tipos de interés actuales puede llevarles a pérdidas de capital en el futuro. Y, por otra parte, en la medida en la cual las expectativas de inflación son tan resistentes a la baja, es también muy resistente a la baja todo el proceso inflacionista, todo el ritmo de inflación, y por tanto la política gradualista de reducción de la inflación ve aumentar sus costes sociales. De modo que, en definitiva, la credibilidad de una política gradualista de lucha con la inflación se ve minada si los déficits públicos no se reducen. Pero además, la persistencia de los déficits públicos elevados, intensos, impide o al menos obstaculiza muy gravemente la reducción de los desequilibrios de la balanza de pagos por cuenta corriente. El saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente mide, si es un saldo positivo, la parte del ahorro nacional que el país dedica a mejorar su posición acreedora o deudora frente al resto del mundo. Y si ese saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente es negativo, mide la aportación de ahorro del resto del mundo al país que estamos considerando durante el periodo correspondiente. El país tendrá un superávit en su balanza de pagos por cuenta corriente en la medida en la cual su absorción interna de bienes y servicios sea inferior a su producto nacional. Y por otra parte tendrá un déficit cuando la absorción interna exceda del producto. O dicho aún de otro modo, cuando la capacidad de financiación del sector privado, es decir, el exceso del ahorro privado sobre la inversión privada, es mayor que el déficit público, entonces la balanza de pagos por cuenta corriente tiene excedente, porque el país tiene un ahorro excedente que invertir en el exterior. Si por el contrario, la capacidad de financiación del sector privado es insuficiente para cubrir el déficit público, entonces la balanza de pagos por cuenta corriente registra un déficit, simplemente porque el país requiere ahorro exterior. Esta última situación ha sido lo que ha dominado en España en estos últimos años. Tomando cifras aproximadas, medias de los últimos años, resulta que el sector privado ha registrado un excedente de financiación que representa aproximadamente 3.8 puntos porcentuales del Producto Nacional. Pero la necesidad de financiación del sector público se ha elevado a 6 puntos del Producto Nacional. Por consiguiente, el resto del mundo ha tenido que aportar 2.2 puntos porcentuales del Producto Nacional para atender a la financiación de la economía. O lo que es lo mismo, la balanza de pagos por cuenta corriente ha registrado un déficit de 2.2 puntos porcentuales del Producto Nacional. España es un país que debería normalmente aspirar a tener un moderado déficit en su balanza de cuenta corriente. Es decir, es un país que debería aspirar normalmente a tener una aportación razonable de ahorro exterior. Su deuda exterior, que apenas alcanza a los 30.000 millones de dólares, es elevada pero no es excesiva. Y tampoco es excesivo actualmente, tampoco es excesiva la carga del servicio de esa deuda en las ratios más habitualmente manejadas. Por ejemplo, la carga del servicio de la deuda exterior en estos momentos es aproximadamente de algo más del 19% de los ingresos sobre exportaciones, lo cual realmente no es excesivamente elevado. El problema es que esa deuda exterior se ha acumulado como consecuencia de la falta de ajustes de la economía, no para financiar un proceso de inversión. La reducción del volumen de deuda viva exterior es, por tanto, un objetivo razonable, como lo es, en consecuencia, el deseo de acercar el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente a una posición de equilibrio. Ahora bien, el volumen del déficit público, su ampliación o simplemente su mantenimiento, constituyen un fuerte obstáculo para la reducción del saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente. ¿Por qué? Pues porque si se reduce el déficit exterior por cuenta corriente y, por tanto, y de un modo automático o por definición, se reduce la aportación de ahorro exterior a la economía, entonces las necesidades de financiación del sector público resultantes del déficit alto, intenso, inciden todas ellas sobre los mercados internos de fondos de préstamo y se crea, por tanto, una mayor tensión en estos últimos, con elevaciones en los tipos de interés y un mayor grado de racionamiento del crédito soportado por el sector privado. Y entonces, las alternativas de la economía son las siguientes. En primer lugar, que mejore la capacidad de financiación del sector privado, que mejore sin reducirse la inversión privada, es decir, porque aumente el ahorro privado. Pero para esto es necesario que se produzca una mejora del excedente empresarial. Y si se produce esa mejora del excedente empresarial, ello será porque están operando los reajustes pendientes, que son justamente los que están nutriendo el déficit público. De modo que no es claro que esta sea una posibilidad muy probable. La segunda alternativa consiste en que, como consecuencia de la mayor presión del déficit público sobre los mercados de fondos de préstamo interiores y de la correspondiente subida de tipos de interés y del correspondiente aumento en el grado de racionamiento de crédito al sector privado, se reduzca todavía más la inversión privada. Entonces, ciertamente, el excedente del sector privado, el exceso de su ahorro sobre su inversión reducida, será mayor que antes, y esto permitirá financiar al sector público a pesar de la menor aportación de ahorro exterior, pero ciertamente es un resultado poco satisfactorio. La tercera alternativa consiste en que, al presionar más el sector público sobre los mercados interiores, los mercados de fondos de préstamo interiores, suban los tipos de interés, aumente el grado de racionamiento de crédito y entonces el sector privado nacional se vea obligado a recurrir a los mercados financieros exteriores. Esto supondrá un aumento de las entradas netas de capital en el exterior y esto incidirá sobre el tipo de cambio de la moneda nacional, de la peseta, y por tanto tenderá a apreciar la peseta. Pero si la peseta se aprecia, entonces ciertamente ello tenderá a desalentar las exportaciones y a estimular las importaciones y por consiguiente se tenderá a ampliar el déficit exterior por cuenta corriente. O bien finalmente, y esta es la última alternativa, las autoridades tiran la esponja y en vista de las presiones generadas en los mercados financieros deciden aliviar la situación con una expansión monetaria. Y entonces, naturalmente, aumentan las tensiones inflacionistas, aumentan las presiones sobre el tipo de cambio y el déficit exterior no se reduce. De modo que, en resumen, el equilibrio exterior requiere una reducción de las necesidades de financiación del sector público y un mayor excedente empresarial, o lo que es lo mismo, requiere la introducción de los ajustes pendientes que están en la base de los problemas del sector público y del sector privado. Así que la contención y reducción del déficit público son necesarios para que persista la reducción gradual de la tasa de inflación y para que pueda lograrse un equilibrio en la balanza de pagos por cuenta corriente. Y la importancia de esto se hace mayor cuando se tiene en cuenta que la mayor parte del déficit público es estructural, no cíclico. Y finalmente, el déficit estructural del sector público español dificulta la recuperación de la economía y la reasignación eficiente de los recursos productivos. Y este punto, que es el más importante, es el que constituirá el tema básico de mi conferencia el próximo jueves. Muchas gracias.